Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise, y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers donde hablamos de todo lo que nos gusta, pero con invitados que seguimos y admiramos. El invitado de hoy es José Carlos Cortizo, cofundador y CMO en Brainsys y una de las personas más relevantes en el mundo del e-commerce en España. Cuando no está trabajando con tiendas online, está preparando Product Hackers, un eventazo sobre producto digital, o montándose, como decimos en la zona sur de Madrid, una sesión mazo guapa de Tecno Cremita. Con él vamos a hablar de tiendas online, pero también de marketing B2B o de qué cosas buenas tiene esto de los podcasts. Venga, ya le saludo. ¿Qué tal, José Carlos? Te llamamos Corti, ¿no? ¿Todo el mundo te llama Corti?
Claro que sí, Corti. Muchas gracias, tío. Muchas ganas tenía de estar contigo y hablar un ratito.
Vale, gracias a ti. Lo primero, voy a intentar que no se me note muy groupie, ¿vale? Y muy cortiliver de fan acérrimo. Durante la entrevista voy a intentar mantener rollo Carlos Herrera tranquilo, ¿vale? Pero alguna vez igual te suelto algún guiñito o algo, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, a ver, quiero este ratito que nos das exprimirte al máximo, y hay que empezar seguro por la parte de e-commerce y tiendas online. Vamos rapidito al grano. Has visto un montón de e-commerce, has visto sus tripas, has visto sus números, has visto quién gana dinero, has visto quién los pierde. Una pregunta básica después de todo ese bagaje. Si te dieran 100.000 euros para los dos primeros años, ¿cogerías el e-commerce como un modelo de negocio que te fuera interesante en el 2019?
Pues si te diría la verdad, no. O sea, yo el e-commerce es para mí un negocio muy duro. Es uno de los tipos de negocios seguramente más duros que hay. No voy a descubrir nada si hablamos de que es un negocio de márgenes por lo general muy reducidos y cada vez más reducidos, donde compites en precio, donde tienes que hacer las operaciones perfectas y eso son costes y son recursos, y donde vives también del marketing, que es lo que te ayuda a traer clientes, y cada día el marketing es mucho más agresivo. Entonces, yo personalmente prefiero, aunque ayudo a los e-commerce y me encanta el e-commerce y asesoro a mogollón de e-commerce y les echo un cable siempre que puedo, a mí me gustan más los modelos de negocio tipo SaaS. Pues que al final puedas crear un producto, que no tengas que estar en la lucha de conseguir clientes nuevos todos los días, donde trabajas más la fidelización, y un modelo de negocio donde sabes que cada vez que inviertes un euro lo puedes multiplicar por 10, por 100 o por más de una forma más fácil, aunque tengas incluso mayor nivel de riesgo, ¿no? Lo bueno que tiene un e-commerce es que, si quieres, el nivel de riesgo está relativamente controlado, porque sabes qué producto vendes, sabes si hay demanda o no y cuánto te cuesta la captación. Puedes echar los números para saber si el negocio es viable. Ahora, para forrarte ya está más complicado.
Pero ¿crees que es por el modelo e-commerce de, oye, el producto me cuesta X y conseguir que el cliente me cuesta X y entonces gano poco? ¿O es porque ya hay demasiada competencia? ¿O por las dos?
Es por las dos. Por ejemplo, para mí el modelo e-commerce de distribución ya no tiene sentido. Es el modelo de no aporto más valor. Y cuando digo, a ver, que coste, no tiene sentido, significa que yo tengo a clientes y gente que hace e-commerce de distribución y les va de lujo y lo hacen muy bien. Ahora, a día de hoy, montar esos mismos negocios lo veo muy complicado, porque no tiene valores diferenciales. En cualquier segmento en lo que te toques con Amazon o un gran marketplace o un gran player, tienen las de perder porque su capacidad de compra y todo este tipo de cosas. Creo que hay espacio para, pues, lo que hablamos, marcas nativas digitales o e-commerce que tenga una proposición de valor distinta. En España el modelo de, por ejemplo, de suscripción hasta ahora no ha acabado de despegar, salvo en algún vertical. Puede que vuelva ahora que el mercado esté más maduro y ahí hay oportunidades de negocio, pero ya tu proposición de valor es distinta. Ya no es compro cajas a China y las vendo un 30% más caras, sino es me creo mis propios productos, me creo mi marca, o me creo, por ejemplo, me viene a la cabeza algo como We Are Knitters, que compro lana a casco porro y luego la vendo en paquetitos más pequeños que tienen un kit y con un objetivo de hacer algo con esa lana. Pero ya estoy transformando el producto y generándolo en una experiencia, si no es muy complicado.
Va, me encanta ese melón de la suscripción, porque yo ahí hay un montón de e-commerce que veo que digo, qué bien te vendría un modelo de suscripción. Ahí sí que ¿Te lo pensarías más? Es decir, si vamos a algo como suscripción, ¿te lo pensarías más?
Yo suscripción, pues, me entran más ganas de meterme. Habría que analizar si el SEO vertical está preparado para suscripción, los riesgos que tiene. Pues, hay verticales muy lógicos de suscripción, como puede ser alimentación, fruta, pero luego tiene riesgo logístico. Es decir, hay que encontrar el equilibrio. Pero, por ejemplo, sí que estoy viendo cada vez más e-commerce normales, por ejemplo, e-commerce de mascotas, hay mogollón, que han empezado a meter modelos de suscripción para el pienso. No es que me acabe de encajar del todo, pero dice, ya es una pieza que estás metiendo de recurrencia. Y sí que creo que ahora ya estamos preparados para que en algún vertical salgan nuevas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta el modelo de Witaka, aunque no es suscripción, que es estos que te envían comida a domicilio, que todas las semanas eliges lo que quieres, te lo envían para el lunes siguiente. Ese modelo, un paso más adelante, a una suscripción con un poco de inteligencia y que te recomiende los platos, o le des ok, pero ya estés haciendo el pago recurrente, es un modelo que a mí me sonaría súper interesante.
Es que para mí el modelo de suscripción tiene como dos cosas muy buenas respecto al e-commerce normal. Una es que tienes muy claras las previsiones de venta, sí, porque es verdad que te ayuda un montón. Además de eso, no dependes tanto del coste de captación del cliente. Y luego hay otra cosa que es la más importante, que luego hablaremos de ella, que es la bendita o maldita recurrencia, sí, dentro del e-commerce, ¿no? Eso se nota un montón.
Hombre, transformas un e-commerce en un SaaS. Es decir, a mí lo que me gusta del SaaS, justo las claves que tú has dicho, ¿no? Son negocios, al final, que son recurrentes de forma inherente, que puedes predecir las ventas. De hecho, el Pope del SaaS, Lenkin, escribió un libro en su día, era Predictable Revenue, ¿no? Cómo generar ingresos de forma predecible. Y es lo más bonito del SaaS. Y otra de las cosas bonitas que tiene el SaaS y que tienen los modelos también de suscripción es que una vez el negocio ha despegado y ha conseguido una cifra, perder volumen de ventas muy complicado. Lo puedes perder, si no haces nada vas a ir perdiéndolo. Pero cuando ves e-commerce que han dejado de invertir y suscripciones que han dejado de invertir, o SaaS que han dejado de invertir, pues que no les da, no han conseguido rondas, lo que sea, y se quedan a lo largo del tiempo, van perdiendo muy poquito a poco. Es un negocio que con lo que tú consigas en un momento determinado puedes vivir muchísimo tiempo, y eso te da tiempo a reaccionar. Que son las cosas que en muchos negocios, como no tengas unos meses de reacción cuando las cosas vienen mal dadas, ¿por qué? Porque te entra un gran competidor, porque ha habido un cambio en el mercado, estas cosas que pasan, y necesitas un tiempo para reflexionar y dar un giro a tu negocio, quedas fuera de juego. Con modelos de alta recurrencia ganas ese tiempo para poder dar una pensada, para poder experimentar, para poder probar y ver por dónde tienes que ir.
Vale, guay. Vamos a pasar a otra cosa dentro del e-commerce, que donde además creo que esto además lo trabajáis bastante, bastante en Brainsys, y nos puedes contar un montón de cosas, que es el tema de la personalización. Yo quiero a ver si puedes aterrizarme un poquito más a qué niveles hoy en día podemos personalizar sin depender. O sea, tú imagínate que quiero personalizar mi e-commerce, pero no tengo un CTO. ¿Qué puedo hacer yo sin volverme loco o sacar espuma por la boca solo cuando me hables de tecnología?
Vale. Ahí te tienes que ir a alguna de las soluciones del mercado. Y hay dos niveles de soluciones. ¿Vale? A mí me gusta ser como muy transparente en las opciones que hay. Tenemos empresas pues, como Brainsys y todos nuestros competidores. No lo voy a mencionar, pero hay 200.000, o sea, sí, buscar. Los hay nacionales e internacionales, que somos ya soluciones que ofrecemos una serie de funcionalidades empaquetadas de personalización, que son las más comunes. En este tipo de soluciones te vas a encontrar recomendaciones de producto, ¿no? Pues cuando estás en la home, te recomiendo productos en función de tus compras anteriores. O cuando estoy a la ficha de producto, te recomiendo productos de cross-selling o alternativas de compra y ese tipo de cosas. Más toda la personalización por emails, que son emails de recuperación de carrito, de recuperación de compra, de reactivación de usuarios, emails post-compra, que al final siempre son emails que están basados en la actividad que has hecho tú en la web y en productos que te pueden interesar basadas en esa actividad. Y te permiten automatizar flujos de comunicación personalizadas. Estas soluciones o bien van a un fee mensual, como en nuestro caso, o a un CPA por incremento de ventas en otros casos, por lo cual son accesibles. Y sobre todo que están muy orientadas al tío de marketing. Es decir, son soluciones que integra al final un técnico, pero muchas veces mediante un plugin o con un tag que metes en el Tag Manager, por lo tanto es una integración fácil, y al día siguiente pues ya el de marketing o el de e-commerce se pone a configurar con botoncitos y cambiando los mensajes y ajustando cosas, pero están muy pensadas para que no haga falta un técnico. Sí que es verdad que necesitan pues una inversión mínima, ¿no? Pues tienen un coste que a lo mejor se lo puede permitir un e-commerce pues que está facturando mínimo 10-15 mil euros al mes. Si es menos, pues seguramente la inversión que tiene que hacer no le saca un rendimiento, porque te van a generar un incremento de ventas, un 10, un 15, un 20% de incremento. Pero si no facturo 10.000, pues el incremento que me va a generar es relativamente pequeño, porque siempre va a ser porcentual. Cuando no llego a esos mínimos, hay opciones. Ya bien uses Shopify, ya bien uses Magento, uses PrestaShop, en el market tienes aplicaciones que te dan recomendaciones personalizadas y de cross-selling en distintas apps, y la parte de recuperación de carritos, que son los emails personalizados más básicos que puedes tener. Por lo tanto, con 2-3 plugins en tu plataforma ya puedes empezar a tener una primera personalización que viene a ser mostrarle a cada usuario los productos que más le pueden interesar en su historial de compra y mandarle emails basados en los carritos que deja abandonado, que también es un tipo de personalización que funciona bastante bien. Y esa es la base. A día de hoy queda muchísimo margen que hacer. Es decir, hay muy pocos sitios que tengan la personalización como integrada, como puede ser un Amazon, que le genera el 30-40% de las ventas, o como puede ser un Voyage Privé en Francia, que tiene un equipo que se ha pegado haciendo una personalización súper profunda y que personaliza toda la experiencia de compra, o en sector travel, que algunos grandes han metido mucha pasta. Nos queda muchísimo por hacer todavía.
Comentabas que algo como una personalización te puede dar un incremento del 12-15%. Sí. Es que pienso en un montón de potenciales inversiones que a cualquiera que tiene un e-commerce tiene siempre encima de la mesa. Sí. Y se me ocurren muy pocas que le... No, a lo mejor garantizar es un verbo muy gordo, pero sí que le estén hablando de un 12-15% más de incremento de las ventas. O sea, es un retorno importante, ¿no?
Es un retorno importante, pero al final porque optimizas... Viene a ser una optimización de procesos que tú estás haciendo mal, inherentemente. Por ejemplo, que la voy a poner el caso más fácil, recuperación de carrito. La recuperación de carrito funciona muy bien porque hay un 80% de usuarios que añaden productos al carrito y se van de la web. De esos usuarios habrá algunos que se acuerden de ti, pero la mayoría no se acuerdan de ti. ¿Por qué? Porque cuando nos pasa a todos, añadimos un producto al carrito, estamos en el curro, pasa algo, entra un email, lo abandono y ya no me acuerdo porque no era... A ver, a día de hoy la mayoría de las cosas que compramos no las necesitamos. Entonces, como no lo necesitas, no te viene el recordatorio. Uh-huh. Ahora, si yo automatizo un recordatorio y me llega a mi email el carrito, pues va a haber una probabilidad alta de que termine esa compra. Es decir, al final lo que viene a hacer estas cosas es optimizar procesos que tienes en tu web que son muy generalistas. Por ejemplo, también el de ofrecer en la home los productos más vendidos. Vale, está muy bien que me ofrezca los productos más vendidos, pero me vas a vender más si me ofreces los productos parecidos a los que yo he comprado en el pasado, que tienen que ver con lo que yo he comprado en el pasado. Optimizo el listado de productos genérico por un listado más personalizado. Pero no yo lo llamo optimización, porque no hace nada nuevo más que optimizar espacios de la web o los emails que te estoy enviando por cosas más cercanas a ti. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que joder, hay un montón de cosas. Por ejemplo, puedes invertir la misma cantidad de pasta en SEO y a lo mejor te genera las mismas o más ventas. ¿En dónde tengo que invertir? Complicado. Cuando tienes un presupuesto limitado, tienes que apostar, ¿no? Y tanto el SEO como la personalización como otras cosas te requieren una inversión mínima y no puedes decir tengo 1.000 euros, pongo 100 euros a cada uno, ¿no? Es que voy a tener que elegir poner 500 en dos cosas.
Lo que pasa que la personalización en realidad te ayuda también a mejorar los retornos de todos los canales. Sí. Porque al final te entre por donde te entre el tío, estamos hablando de conseguir vender más sin necesitar más usuarios, ¿no?
Apalancas. Al final es como todo lo que tiene que ver con CRO, ¿no? con la optimización de conversión y de otros KPIs del e-commerce, apalancas cualquier inversión previa. Entonces, sí que es verdad que a mí me parece más interesante invertir en cualquier cosa de conversión, incluyendo la personalización, antes que subir mucho la inversión en AdWords. Es decir, oye, yo invierto en AdWords para conseguir un volumen mínimo junto con otras acciones de captación que haga, antes de volverme loco a eso, yo metería una fase de optimización, que es utilizar personalización, utilizar otras técnicas de CRO para que tu conversión se optimice lo más próximo posible y luego sí que vuelva a invertir en fase inicial del funnel, pero ya ha conseguido un mayor apalancamiento de la inversión.
¿Y cómo trazáis a los usuarios? O sea, ¿cómo...?
Cookies.
Siempre cookies.
Nosotros siempre plantamos una cookie first party, va del dominio de cada uno de nuestros clientes. No se cruza información entre nuestros clientes. Y esa cookie nos permite seguir al usuario, esté logado o no esté logado. Si el usuario se loga, podemos esa cookie transformarla en el identificador que tiene la tienda. Y entonces nosotros hacemos un macheo. De hecho, nosotros por detrás, nuestro sistema lo que hace es a cada usuario le asigna varias cookies. ¿Por qué? Porque tú hoy haces desde tu navegador, o sea, desde el desktop, mañana haces desde el móvil, pasado mañana haces desde este otro lado. Cada vez que identificamos que un usuario o bien introduce el mismo email en un login o bien ha hecho un clic en uno de los emails que enviamos y por lo tanto lo podemos trazar, decimos, vale, estas distintas cookies son la misma persona. Y empezamos a hacer lo que llamamos un poco de personalización omnicanal, que suena así como muy tal, pero no viene a ser más que, oye, si sé que tú tienes estos 5 dispositivos, sumo la información de todos los dispositivos y te hago un perfil general tuyo, más luego un perfil por cada uno de tus dispositivos. Sé que en móvil vas a estar más probable que compres una serie de cosas, pero si te has abandonado un carrito en desktop, pues esa información sí que la utilizo en móvil porque sé que es una intención de compra fuerte que tú tenías.
¿Y conseguís medir los dispositivos por separado? Es decir, de cómo te funciona la personalización en un móvil respecto a cómo te funciona el ordenador.
Sí, por ejemplo, a nivel de... Sí, a medias. A nivel de recomendadores, de lo que son productos recomendados, sí, porque lo que solemos hacer es trazar distintas estrategias de recomendación en desktop y en mobile, por lo tanto tenemos distintos recomendadores y ahí sí que puedes ver el performance de cada uno de ellos. A nivel de email es donde no lo tenemos tan claro, ¿vale? Sí que recogemos por detrás información de si lo abre en mobile o demás, pero el flujo es más complicado, porque a veces abandono el carrito en desktop, abro el email en mobile, hago un clic, empiezo el proceso de checkout otra vez en mobile, pero luego lo acabo en otro dispositivo. Entonces, en ese momento ya empezamos a perder un poco la trazabilidad. Con los emails es más complicado por ese tipo de cosas.
Ha salido un par de veces, además de la personalización, la automatización. Sí. ¿Qué tareas debería tener un e-commerce automatizadas como desde el día 1 de básico de primero de automatización?
Para mí, primero, hay un montón de emails que son personalizados y que tienen que ser automatizados. Desde lo que yo llamo la Welcome Series, ¿no? De usuario que llega a mi web, se registra por primera vez. Oye, qué menos que enviarte un email de bienvenido Pepe, me alegro de que te hayas dado de alta, estos son mis valores diferenciales, estos son los enlaces principales de mi web. Eso es un email de bienvenida. Yo recomiendo mandar 3. Uno de bienvenida, que al final lo que haces es confirmas el alta. Uh-huh. Uno segundo, donde das un poco más de información de tu proposición de valor y enlaces principales. Y uno tercero, donde al final le puedes pedir algo más de información, en plan, dime tu fecha de cumpleaños y te doy un descuento. Y todos ellos que lleven a la acción. Lo que haces es un poco escalentar ese email que acabas de captar, mantienes una comunicación cada par de días para que no se olvide de ti y que en alguno de esos emails vaya a la web. Esa sería la primera. Pero luego hay un montón de acciones que pueden pasar en la web que van marcando como el distinto nivel de interés del usuario por comprar un producto y que podemos automatizar. Para mí hay el siguiente en importancia, la recuperación de carrito. Usuario que añade productos al carrito, abandona el carrito, envíale un email a los 20 minutos, a la hora como mucho, y otro segundo email al día siguiente. Al final, solo es un recordatorio con los productos del carrito, le puedes añadir un descuento la primera vez que lo abandona, pero funciona muy bien, por lo que decíamos antes. También podemos automatizar lo que llamamos el abandono de visita. Usuario visita productos, no los añade al carrito y se va de la web. Entonces, si a ese usuario no le hemos enviado ningún otro tipo de email en mucho tiempo, y hago este filtro porque si no spameas al usuario demasiado, pero si hace mucho que no le mando un email, sí que puedo automatizar un email de recuperación de visita que viene a ser, oye, hemos visto que te has interesado por estos productos, le muestras el producto más caro y luego el resto de productos, si quieres comprar alguno de ellos, puedes ir a nuestra web.
Para esta parte sí que lo necesitas registrado, ¿no, Corti? Porque sí. Si no tienes el mail.
O registrado, que te haya o registrado porque ha hecho una compra o porque ha puesto el email, quiero recibir comunicaciones comerciales. Para eso puedes usar un pop-up de captación de emails en Exit Intent, que eso funciona muy bien, ¿no? El usuario está en la web, se va a ir de la web, antes de que se vaya, te lanzo un pop-up y capto el email. ¿Vale? Y luego otra automatización, dos automatizaciones más que yo pondría siempre. Email post-compra. El usuario compra. 2, 3, 4 días después, envíale un email. O bien para que te valore el producto, o bien para preguntarle qué tal ha ido la compra y pedirle su opinión, su valoración NPS. Pero tengo una interacción post-compra. Para pedir feedback, porque a veces te das cuenta de que de repente el usuario no ha recibido el producto o lo ha recibido mal, puedes recibir muchísima información de lo que pasa y no tienes bajo control, y el usuario agradece ese contacto, ¿no? Oye, una vez te he pagado, sigues interesado en que esté contento. Y luego el último es lo que le llamamos reactivación de usuario, o los emails de We Miss You. usuarios que hace más de 6 meses o de 3 meses o los que sean que no entran a mi web o que no compran, les envío un email con productos personalizados para él y al final un cupón o lo que sea. Lo que intentamos es que usuarios que ya nos han comprado y hace mucho que no interactúan con nosotros vuelvan a la web. Por lo general esos emails no funcionan demasiado bien en cuanto a venta, no me generan mucha venta directa, pero sí que te pueden llevar que entre un 5 y un 10% de sus usuarios vuelvan a los flujos normales y vuelvan a recibir emails de recuperación de carrito, entren como en el flujo normal para volver a hacer una compra en un tiempo.
Dentro de un e-commerce, ¿qué partes de un e-commerce concretas? Dame dos. ¿Dónde deberíamos poner el foco para optimizar al máximo? O sea, los típicos que siempre decimos del checkout y tal, ¿de verdad son críticos a la hora de conseguir compras?
Es complicado. Yo de hecho, ahí para mí el foco y últimamente donde siempre recomiendo más poner foco es la fidelización, la recurrencia de compra, ¿vale? Porque es algo que por lo general uno no se mide y la gente ni se preocupa de ella. Y ahí está para mí el gran melón. En el contexto en el que estamos, en el que los costes de captación están disparados, en el que, oye, más que menos, a día de hoy los procesos de checkout están medianamente optimizados. Pongo el caso siempre, yo siempre recomiendo utilizar un Shopify o algo similar para empezar, y el checkout que te viene por defecto es un checkout que está bien. Uh-huh. Le puedes dar muchas vueltas o lo que quieras y lo podrás optimizar, pero tampoco te vas a multiplicar por 3 la conversión por mucho que lo toques. Entonces dices, bueno, a mí me gusta cuando ya tienes un determinado volumen empezar por la parte de recurrencia, porque por lo general no está nada tratada, ¿vale? Y luego, evidentemente, si no, te metes en el proceso de checkout. Proceso de checkout, ¿qué cosas puedes hacer que funcionan? Pues si tienes productos de alto importe, financiación, meter algún tipo de software tipo aplázame, pagan más tarde, alguna cosa de estas, que lo que te permite es financiar la compra y por lo tanto transformas una compra de 500 pavos en una compra de 50, porque lo financias a 10 meses, y la psicología humana funciona muchas veces así. Me quiero comprar un capricho, si lo puedo pagar 50 euros al mes, a mí este mes me va a costar 50 pavos. Y eso funciona muy bien para productos de alto importe. Y luego, por ejemplo, otra cosa que suele funcionar muy bien, pues un chat tipo Octane o demás, porque la gente, el tema de atención al cliente la necesita. Necesita a veces soltar una duda, que le contesten al momento, que le guíen. Típica pregunta, ¿le quiero regalar a mi nieta una muñeca o un balón o un lo que sea que quiera, pero no tengo ni idea de cuál es el adecuado? Ayúdame. ¿Vale? Ese contacto humano que no hay en lo online lo suplimos de alguna forma. Por un lado con la personalización, pero eso llega hasta donde llega, pero por otro lado con canales humanos, ya bien sea un chat, un teléfono, todas las vías de comunicación.
Y ahí nosotros lo hemos notado un montón cuando hemos metido chats en algunos proyectos, que al final lo llama la atención al cliente, pero son chats comerciales.
Sí,
o sea,
sí, sí.
La atención al cliente, alguien que tiene alguna duda de dónde está su pedido, te lo puede tirar por un chat, pero lo normal es que te use el email desde donde le has mandado el resumen y tal, y ya está. Pero el que llega sobre todo productos de cosmética, por ejemplo, de tengo la piel de esta manera y no sé cuál de las dos cremas utilizar y eso, es una herramienta de venta muy gorda que te ayuda también a cerrar un montón de ventas.
A cerrar y a incluso a condicionar las ventas, ¿no? Es decir, a veces tenemos intereses en vender productos de una marca y no de otra. Oye, pues me están preguntando, pues te voy a recomendar lo que a mí me interesa. Nosotros esto lo hacemos en personalización, que es poder poner reglas en función de tus criterios de negocio. O qué hago con los productos que tengo mucho stock, o que son de esta marca, o que son de esta otra. Pues lo mismo en atención al cliente. Tú tienes acuerdos comerciales, tú tienes intereses, a veces consigues productos, te llegan antes los productos de esta marca que de esta otra, porque no tienes stock de todos. Tú tienes un montón de cosas de negocio que en la web no se ven y que el cliente final le dan absolutamente igual. Oye, transmíteselo a la gente que habla con, o que les lo has dicho tú, que son comerciales, que están hablando por chat con tus clientes, y ellos no solo van a conseguir cerrar más ventas, sino que te van a cerrar ventas que te interesan más a ti, porque tienen más margen, mejores condiciones. Hay 200.000 cosas a día de hoy que se pueden hacer.
Vamos a hablar un poquito de fuentes de tráfico para un e-commerce. En tu experiencia de todo lo que has vivido, ¿qué fuentes de tráfico son las que un e-commerce debería trabajar más?
Es complicado porque tampoco es siempre las mismas, ¿no? Yo siempre recomiendo empezar por algo que hacéis aquí, aunque es una cosa más a medio plazo, que es el SEO. Yo a cualquier e-commerce le digo, mira, o empiezas a hacer SEO o cuando te empiecen a ir bien las cosas te vas a pegar una hostia y vas a entrar en una batalla de estar invirtiendo siempre que no es adecuada. Entonces, a mí me gusta desde el día cero, o los proyectos además que he visto que funcionan, desde el día cero han buscado un equilibrio entre trabajar el medio largo plazo y trabajar el corto plazo. O sea, empiezo a hacer un SEO con una cierta lógica y demás, y empiezo o por AdWords o por Facebook. AdWords, Facebook o Instagram va a depender mucho de tu tipología de producto. Instagram funciona muy bien, todo lo que son marcas y productos muy de, al final, lifestyle, ¿no? De que te entran por los ojos. Y hay un mogollón de productos. A mí me machacan en Instagram con mochilas, pero soy un fan de las mochilas y todos los días me estoy pensando en comprar una, ¿no? Al final cada mes caigo en algo. Pero todo lo que son estas cosas de moda, accesorios, lifestyle, incluso belleza y demás, yo tiraría por Instagram. Cuando son cosas con mucha intención de búsqueda, pues tira por AdWords, ¿no? Cuando es algo que debería estar en SEO al final de los tiempos, todavía no estoy posicionado, pues invierte en AdWords, que está claro, ¿no? Pues comprar no sé qué. Y AdWords y Shopping. Y luego, para otros casos ya que dependen, que están intermedios, usas Facebook. Curiosamente, conozco negocios que les ha funcionado muy bien cada uno de estos, pero no les han funcionado el resto de canales, y depende mucho eso de la tipología de producto y de usuario al que vayas. Pruébalos todos, inicialmente puedes probarlo y ver un poco cuál es tu encaje. Pero yo trabajaría el largo, medio largo plazo SEO desde el día cero, y mientras tanto cúbrelo con inversión publicitaria.
Ha salido varias veces ya el tema de la fidelización y la recurrencia. Ha sacado hace poco una cosa que a mí me parece maravillosa, que es primero una herramienta para calcular tú la fidelización que tienes en tu e-commerce, simplemente con meter los datos. Además, os lo vamos a dejar en la nota del programa. Ahora nos cuentas un poquito exactamente cómo funciona. Perfecto. La herramienta en 2 minutos. Y luego hay otra cosa que te quiero preguntar, que son... los datos están aquí y los vamos a enlazar, pero ¿cuáles son tus conclusiones de manera personal de cómo analizar los datos sobre dónde tienen los e-commerce a los usuarios? Vale. Pues ese 71% hibernando y tal, ¿qué conclusiones sacas tú o cuál es tu opinión con estos datos?
Pues mira, empiezo por las conclusiones. Al final hay un tema, y es que en España la fidelización no se ha empezado a trabajar hasta hace 2-3 años. Y yo esto es algo que he vivido de primera mano y siempre lo he tenido como muy presente, porque nosotros cuando empezamos hace 10 años solo se trabajaba la conversión. Hace aproximadamente 5 años empezamos a ver que se empezaba a trabajar, la primera fase solo trabajaba la captación, hace 5 años se empezó a trabajar la conversión. Nosotros lo notamos porque había cada vez más e-commerce que buscaban soluciones como la nuestra, y era un cambio de contexto brutal, porque hace 8 años te decía, mira, yo no estoy preocupado en convertir. Yo, mi principal problema es que no tengo usuarios o necesito multiplicar por 10 el volumen de usuarios. No me voy a preocupar por otra cosa. Y desde hace 3 años ha habido empezar una preocupación por la fidelización debido a estos aumentos de costes de captación y todo este tipo de cosas. Pero cuando ves los datos, ves claro este reflejo, ¿no? El que haya un 71% de usuarios invernando, es decir, hemos hecho... Este estudio es una media de los datos de 47 e-commerce, que son de todo tipo, entre todos facturan varios cientos de millones al año, es decir, aquí hay muchísimas transacciones analizadas.
Eso solo en España, además.
Solo en España. Y que el 71% de los usuarios estén invernando, que significa son usuarios que hace más de un año que no nos compran y que nos han comprado como mucho 2 veces, significa que casi toda la inversión que metemos en captación la tiramos al cubo de la basura. Bueno, básicamente el 71% de la inversión que metemos en captación se va a usuarios que solo nos van a comprar 1 o 2 veces, por lo tanto muy seguramente nos recuperamos el coste de captación. Cuando sumamos los usuarios que han tenido, no solo que están fidelizados, sino que han tenido algún tipo de fidelización con nosotros, ¿vale? Lo que llamamos, en esta segmentación que hemos hecho, llamamos potencialmente fieles a unos, a otros campeones que son los más fidelizados, los fieles son los siguientes, y luego no puedes perderlos, que son los que han estado fidelizados hace más de un año pero han dejado de estar, no llegan al 10%. Esta gente, cuando luego analiza su lifetime value, te ha generado 50% más o menos en media de volumen de negocio, y sin embargo no estamos trabajando para conseguir más usuarios de este tipo. Entonces, al final lo que hay es que ha habido muy poca madurez del mercado, se empieza a profesionalizar ahora sí que ves que gente más preocupada por la recurrencia de compra, por este tipo de cosas, y básicamente se tira mucho dinero a la basura.
Es que en realidad, si lo piensas, te coges el 70 y casi 72 de los hibernando, le sumas los 2 y pico del no puede perderlos, estamos casi en un 75% de los usuarios que tú tienes a los que le podrías vender mucho más de lo que estás vendiendo. Y si lo que hemos hablado antes, que lo comentabas tú, cada vez nos cuesta más conseguir primeras ventas.
Sí.
Entonces, toda la inversión que tú metas en segunda venta es que es crítica. Además, esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Es imposible que un e-commerce te funcione sin una recurrencia decente, ¿verdad?
A día de hoy, yo no conozco, y habrá, pero yo no conozco de primera mano ningún e-commerce español que haga pasta, o sea, que genere margen real en su primera venta. ¿Por qué? Porque al final dices, oye, ¿qué margen puedo tener? Si tengo, ponle un 40% de margen en un pedido medio de 60 pavos, estoy hablando de 24 pavos de margen bruto sobre producto. Le descuento gasto, costes generales, logística, un montón de cosas, pues que te quedan 10, 15 euros, pues muy seguramente es lo que te ha gastado en captar ese usuario. Entonces es muy, 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 muy complicado si no puedo hacer una segunda o tercera venta. Evidentemente va a depender mucho a que juegues, ¿no? Hay e-commerce pues, que tienen rondas de inversión, que juegan a dominar el mercado, ¿no? A crecer, crecer, crecer. Entonces te lo puedes permitir porque vas a ir palmando pasta, pero lo que buscas es ganar cuota de mercado para luego hacer un éxito, una venta a otra empresa más grande. Sí. Perfectamente legítimo. A mí, yo no entro en considerar si me gusta más o menos, pero si juegas a eso, te puede valer. Pero cualquier proyecto de e-commerce que busque una mínima rentabilidad en medio plazo, es decir, no tengo grandes rondas de inversión, tengo que tirar con lo opuesto, lo que tienes que buscar es modelos de alta recurrencia. Entonces, trabajar mala recurrencia o buscarse nichos. Y mira, hay un caso que me gusta mucho, los chicos de, bueno, hay dos, Dental Tics, ¿vale? Sí. Que tienen un e-commerce B2B de productos odontológicos. Pues mira, es un e-commerce planteado con la recurrencia casi en la primera, porque le vendo a empresas, que por lo general son clientes más fieles, una vez que hayan hecho una experiencia de compra contigo, sabes que cada X meses van a necesitar los mismos productos y lo puedes vender. Y al final no tienes tanta competencia porque tampoco hay tanta gente que se dedica a vender productos odontológicos vía internet a pequeños y medianos odontólogos. Eso es una opción. También tenemos el proyecto de Joshua, la tienda del apicultor. Es un proyecto parecido. Vende productos para apicultores, un B2B, B2C, un super nicho porque le da para facturar, bueno, para ser, creo que son 12, 13 personas ya trabajando por ahí o más. O sea, es un negocio tal, pero lo mismo, alta recurrencia porque el apicultor te va a volver a comprar varias veces a lo largo del año y eso te permite plantear el modelo de otra forma, ¿no? No te hace falta, bueno, sabes que vas a rentabilizar cada uno de los usuarios, puedes hacer inversión en captación porque esa gente te va a volver a comprar. Entonces, o estamos en un nicho que tiene la recurrencia de por medio o la tenemos que trabajar muy, muy bien. O bien, vamos a un modelo de crecer, crecer, crecer para vender, engordar la vaca y venderla. Pero si no tenemos ninguna de esas tres, estamos jodidos.
Pero bueno, ahí lo que se dice de que vender en un e-commerce es fácil, pero hacerlo rentable es difícil.
Wow.
Pues la parte difícil está en la recurrencia. Justo. Entonces, ¿no? Tal cual.
Justo, está en esta parte. Para mí lo difícil es hacer las operaciones perfectas, porque si no las haces perfectas, la cagas en algún lado, se te van los costes y no vas a conseguir la recurrencia. Y luego, fidelizar a los clientes que te vengan a ti. Hay una parte en todo el funnel del Customer Journey que es todo lo que pasa a partir de la venta, que no solemos trabajar. A partir de una vez que se ha hecho la venta, por lo general, al usuario lo tienes que activar, es decir, tiene que recibir el producto, tiene que saber usarlo, tiene que disfrutarlo. Pero luego, sobre todo, lo siguiente es que tiene la fase achieve, no tiene que conseguir, tiene que conseguir sus resultados. Esto yo lo explico muchas veces muy fácil. Cuando tú pagas un gimnasio, tú no pagas el gimnasio. Tú pagas adelgazar, estar en forma, pagas una serie de cosas. Si tú no consigues ese objetivo, vas a dejar de pagar. En muchos e-commerce nos olvidamos de lo que pasa después de la compra, pero si yo te vendo un producto, imagínate unas pastillas para adelgazar, y tú no adelgazas, pues tú no me vas a volver a comprar. Entonces, el pensar en qué le pasa al usuario más allá de la venta y cómo puedo acompañarle para que consiga sus objetivos, para que luego me adopte como su proveedor de confianza para este tipo de productos y al final fidelizarlo es crítico.
Bueno, vamos a seguir hablando con Corti de un montón de cosas más. Por cerrar esta parte del e-commerce, más allá de la fidelización, quiero que me des tu opinión personal de la situación en España. ¿Cómo de maduro tenemos el sector e-commerce hoy? Y sobre todo, ¿qué retos? Si ya sabemos que no vas a montar uno, pero imagínate que tuvieras uno ¿Qué retos se le plantea a un e-commerce actual para los próximos 2-3 años?
Vale. En cuanto a retos, para mí, fíjate, la mayoría de los e-commerce más de distribución que conozco están ahora en la fase de crear productos de marca propia, ¿vale? Que viene a ser cómo sacar más margen de mis clientes actuales. ¿Puedo sacar más margen de mis clientes actuales vendiéndoles más veces o vendiéndoles productos con más margen? Uh-huh. Entonces, están en las dos luchas. Y si tuviera un e-commerce, muy seguramente estaría peleándome en ese tipo de cosas. Al final, ¿cómo aumento el lifetime value de mis clientes para que mi inversión sea mejor? A nivel global, ¿cuál es la situación del e-commerce en España? Ha madurado un mogollón. Y se ha profesionalizado muchísimo. O sea, yo en los 5 últimos años he notado un cambio en la profesionalización brutal. Esto empieza a ser un negocio muy complicado. Muy complicado. Yo no he montaría un e-commerce sin tener, o bien internamente en el equipo, gente muy buena de marketing en todas las fases, captación, conversión y demás, o contar con profesionales en cada una, o agencias en cada una de las partes, porque te vas a hostiar. Hay espacio para micronichos, como siempre, y para hacer experimentos en micronichos, pero más para buscarte un autoempleo que para montar un negocio de la leche. Y todo es muy lícito, ¿no? Yo, es verdad que cuando pienso en e-commerce, pienso al final en montar un negocio que crezca suficiente como para poderlo vender y que luego vivas de puta madre. O sea, a mí lo que me gustaría. Entonces, para eso ya necesitas un nivel de profesionalización muy fuerte. También el sector ha madurado. Amazon ha hecho mucha pupita. Mira, el otro día Marcos García, que lo compartió por LinkedIn, un estudio, él hacía como una tabla ordenando los datos de la CNMC, que te dice el e-commerce ha crecido en España un 20%. Y él desgranaba esos datos. Y desgranando esos datos, él lo que veía es que el e-commerce de los e-commerce españoles, ¿no? De cuando los e-commerce españoles que venden a los españoles, decreció un 9%. Lo que estaba aumentando es un montón el e-commerce de los Alibabas y otros players europeos y de fuera de España que vendían a España. Por lo tanto, a veces nos confiamos mucho con esto del e-commerce que crece en España, pero no nos damos cuenta que no lo estamos vendiendo nosotros, que están vendiendo grandes players. La batalla contra los Amazon, Alibaba y demás está muy complicado, por eso lo de que el e-commerce distribución no tiene tanto sentido. Hay que buscar otro tipo de cosas. También estamos viendo muchos movimientos de convergencia. O sea, Pernod Ricard ha comprado Ubinum y ha comprado también Bodeboca. Hay un mogollón de proyectos que se están siendo comprando por grandes players, o bien tradicionales o más grandes, ¿no? Promofarma ha sido comprado por Zurroch, que es una gran farmacéutica también europea. Esto va a hacer cada vez players más gordos, más fuertes, y en el fondo lo que se está haciendo es como tradicionalizando el sector, ¿no? Al final, en otros sectores más tradicionales tienes pocos players muy grandes, en e-commerce teníamos bastante players pequeños, pues cada vez va a haber menos players más grandes y los tipos de batalla van a ser distintas, porque van a ser batallas en compras, y entonces ya no vas a poder competir si no tienes un volumen suficiente para ofrecer esos precios. Empieza a ser un poquito chungo.
Genial, hasta aquí la parte de e-commerce. No te muevas, te dejamos una cuñita para que sepas por dónde nos puedes contactar y ahora vamos a hablar un poquito de marketing para empresas.
¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk-paradise o por Instagram @marketingparadise.
Dejamos un poquito la parte del cortizo más e-commerce puro y duro. Quiero aprovecharte también para verte la cara del cortizo CMO de una empresa B2B. También de manera egoísta para yo llevarme cosas que nos sirvan aquí también de manera interna. Quiero empezar por una básica de cuál es tu visión, de qué diferencias hay generales. O sea, no aterrices mucho, a lo mejor si no puedes aterrizar pasamos a otra. Pero ¿qué diferencias hay entre un B2B y un B2C a la hora de plantear una estrategia de marketing en el canal digital?
Vale. Cada vez, por un lado, hay menos diferencias, ¿vale? Dentro que hay muchas. Cada vez hay menos diferencias porque los compradores son los mismos, aunque asumen distintos roles. Y yo lo que veo, por ejemplo, que en B2B cada vez hay más compra emocional. Hay bastante parte compra emocional, aunque solemos pensar que es... Yo hace años pensaba que era muy racional y me doy cuenta con el tiempo que no. Lo que sí que es verdad es que cambian los canales. Es decir, mi comprador también está en Instagram, el comprador de Brainsys, pero no le voy a atacar en Instagram para que compre Brainsys. A lo mejor en Instagram puedo hacer una gracieta o lo que sea, pero por ejemplo los canales para B2B pues son en redes sociales más bien LinkedIn y a lo mejor Twitter, salvo que vaya un B2B muy pequeñito, ¿no? Si mi cliente es un freelance, es una pyme, es un no sé qué, a lo mejor sí que me lo puedo encontrar un canal de B2C. Eso por un lado. Segundo, lo que también varía son los ciclos de compra. Es decir, unas zapatillas toman la decisión en minutos. Por ejemplo, la decisión de comprar Brainsins en media son 9 meses. ¿Vale? Nosotros desde que iniciamos el contacto con un cliente hasta que nos compra son 9 meses. Tenemos clientes que en un mes lo han hecho, pero tenemos clientes que hemos estado 2 años detrás de él para cerrarlo. Cuando se alarga tanto el ciclo de compra, lo que tienes que generar son más puntos de contacto con ese cliente. ¿Por qué? Porque es que en 2 años, tío, pasan muchas cosas. O sea, nosotros nos ha pasado, hemos iniciado un proceso de compra, o sea, de que nos compren nuestra solución, y en todo el proceso que nos han contratado hay otros e-commerce managers distintos. Joder. ¿Vale? Y lo peor de todo es que tú no te enteras, o sea, no te avisa el e-commerce manager. No, estábamos en proceso de, ya te he dicho que dentro de unos meses y te escribo porque me voy. No tienes ni idea. Entonces, bueno, tienes que estar muy, muy al día, seguirles en LinkedIn, saber los movimientos de la empresa, estar muy metido en el sector, este tipo de cosas. Y generar cosas que te permitan tener puntos de contacto. Nosotros nos funciona muy bien contenidos. Oye, yo genero contenidos de valor en e-commerce. De hecho, no tanto cercano a la personalización que a veces escribimos, sino en general. ¿Por qué? Porque mi decisor es un e-commerce manager. No siempre está pensando en personalización. De hecho, piensa en personalización muy pocas veces. Su reto es incrementar las ventas de su e-commerce. Pues yo voy a hablar de aumentar las ventas de tu e-commerce para que de vez en cuando me veas a mí o a alguien de mi equipo o Brainsins y digas, ostras, está esta gente por ahí. Y luego eventos físicos, que sin grandes inversiones, pero hacemos eventos donde generamos contenidos y es un punto de contacto informal con nuestros decisores y te tomas una cervecita con ellos, oye, ¿qué tal te va la vida? Oye, ¿qué problema tienes? Te pongo en contacto con fulano para que te ayude en esto. Intentamos ser facilitadores de nuestros potenciales clientes para prepararlos, para que lleguen antes al momento en el que nos necesiten o estén preparados para comprarnos, para comprar nuestra solución.
Acojonante, porque al final sois 100% digitales y dais servicios para negocios digitales, pero la acción de marketing clásica offline de montar un evento sigue funcionando de puta madre, ¿no?
Totalmente. Y cuando te llevas, esto no lo hemos llevado a webinars y te sirve para cubrir parte, pero hay una parte del contacto físico de... Hay gente que, pues como Jorge González de Comer Rentables que conocen, ¿no? Pues que bueno, que la relación que yo tengo con él ha sido de vernos en eventos al principio y conocernos mejor y demás, y a partir de ahí pues nos ha generado un mogollón de oportunidades, nos integramos en su día en Philips, o sea, todo eso no hubiera podido pasar por un webinar, porque la relación personal que generas no es tan fuerte.
Y relacionado con esto de los eventos, y al final ya cuando te pones a la venta lo que es cara a cara, o me da igual, aunque no sea cara a cara o sea telefónica o lo que sea, ¿cómo organizas tú o qué opinión tienes de meter comerciales? Porque tú al final no eres el que se encargará únicamente de la parte de ventas, ¿no? Imagino que hay comerciales o...
Sí, nosotros lo tenemos articulado, yo llevo marketing generamos por un lado marca, awareness, por otro lado leads, ¿vale? Y los leads van al equipo comercial. El equipo comercial lo que hace es básicamente cualifica lead. Les llama, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Qué tamaño tienes? ¿En qué estado estás? Y cualifica. Y si cualifica, se busca cerrar una reunión con ellos, o bien telefónica vía Skype, o a veces cuando son muy grandes y lo requieren, presencial, donde les contamos todo, les hacemos una demo y ya se cerraría. Para nosotros es imprescindible. Y cuando te vas a otros SaaS, nosotros al principio éramos un poco agnósticos, ¿no? Pensamos que, de hecho, que no haría falta, ¿no? Que, oye, pues inbound marketing, te llega, lo cierras, el usuario contrata, pim pam, todo muy bonito. Pero cuando estuvimos haciendo prospección en Estados Unidos, viendo cómo los SaaS escalaban ahí, ¿no? Para intentar escalar más rápido, vimos que casi todos tenían departamento lo que llaman inside sales, que al final es gente llamando. Llamando porque tú, el inbound marketing te trae leads, pero los leads no se cierran solos. Algunos sí, pero no al ratio que tú quieres. Y porque incluso a veces necesitas hacer outbound marketing. A veces tienes que cogerte listados y tirar, porque si no, no creces al ritmo que tú quieres. Es complicado, hace falta la acción comercial en mayor o menor medida, salvo que a ti te sirva crecer con el crecimiento orgánico que tú tienes, que hay algunos tipos de negocio que les funciona. Y te voy a poner un caso. Conozco un caso muy cercano, fotografía e-commerce, que es mi chica es Monse. tiene un comercial, pero esa persona comercial lo único que hace es atender los leads que entran por la web, que piden un presupuesto, prepara un presupuesto y los tira. ¿Por qué? Porque, bueno, pues curiosamente está muy bien posicionada. También, bueno, en su día lo que mejor hicimos fue elegir el dominio, fotografía e-commerce. Desde día uno, con eso y una estrategia de contenidos, recibe peticiones de presupuestos varias al día y no le hace falta. De hecho, no da para tener con la gente que son para ir a hacer el outbound marketing. Pero salvo que tengas eso, ¿no? Un volumen de entrada de leads suficiente para el volumen de empresa que tú tienes, que por ejemplo cuando eres una empresa de servicios, pues también tienes un techo con el volumen de gente que tienes, o si no, para crecer más rápido, como es un SaaS, ¿no? Que al final nosotros con la misma tecnología, misma plataforma, podemos dar servicio a 20 veces más clientes sin más personal, necesitas fuerza comercial.
¿Y no has notado tú? Voy a apretarte un poco, ¿vale?
Sí, dale, dale.
¿No has notado tú que... porque tú al final montaste la empresa, o sea, que al principio vendías tú y
sí, sí, y sigo, soy muy mal vendedor, soy muy buen preventa, soy muy mal cerrador, pero sí, me sigue tocando.
Vale, ¿y no has notado tú que se haya perdido cariño en la venta? Es decir, ¿crees que un comercial, me da igual, el mejor comercial que sea, o sea, las habilidades individuales me dan igual, simplemente del hecho de que viene alguien de fuera con el objetivo de venta, ¿no pierdes algo por el camino entre que lo hagas tú como fundador a que lo haga un comercial?
Sí, pierdes y ganas. O sea, pierdes el toque personal. O sea, tienes que aprender. Hay un proceso ahí de... Esto, pues como cuando tus hijos se hacen mayores, imagino, ¿no? Yo qué sé, pero pierdes algo, ¿no? No es lo mismo. Y es tu, el proyecto es tu niña y lo vendes tú muy bien y lo conoces a fondo. El conocimiento que tiene un fundador del producto y más un producto digital como es nuestro caso... O sea, yo fui el primer CTO de la compañía, yo hay partes del código todavía que yo hice que están funcionando, o sea, yo tengo un conocimiento del producto que jamás un comercial nuestro va a tener. Pero claro, yo soy muy bueno en preventa porque conozco muy bien el producto, conozco muy bien el sector, pero hay otras cosas que no tengo habilidad. Soy muy malo haciendo seguimientos, soy muy malo metiendo presión, porque claro, tengo tanto cariño a mi producto y a mis clientes que tampoco quiero fastidiarlo, ¿no? Entonces eso te lo da un buen comercial. Creo que tienes que buscar el punto de equilibrio. Evidentemente hay oportunidades que yo creo que hasta que seas muy grande tienes que seguir cerrando, pues o cerramos o mi socio Frankie o yo, pues son clientes grandes y que lo que te buscan es contratarte a ti no solo por la tecnología, sino por esa capacidad consultiva que tú tienes, ¿no? Y muchas veces no, prácticamente nos están contratando a nosotros por la confianza que les generamos de haber trabajado con otros clientes, de tener esa experiencia y demás. Pero claro, no puedes escalar así.
Claro, es que si quieres crecer tienes que renunciar un...
Sí, y en ese hay un proceso muy complicado de... Joder, la primera vez que tienes un comercial... joder, nosotros hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido varios, yo me acuerdo desde aquí, si me escucha Noelia, muchas gracias por todo lo que nos ayudaste en su día. Tenemos muy buena relación con ella, pero ella fue la segunda o tercera comercial que tuvimos, pero los anteriores... yo creo que no nos funcionaron ni en parte porque no estábamos preparados nosotros para tener comerciales. O sea, queríamos dominar el discurso y no aceptábamos determinados tipos de cosas. Entonces, uno, tienes que ir con un comercial con el que te sientas cómodo y tenga ese punto de equilibrio entre agresividad y cariño al producto que tú te puedes permitir, ¿vale? Cuando uno es técnico, además, le cuesta mucho el soltarse a comerciales, pero es que la única, hay que hacerse mayores.
Y una pregunta solo de esta parte de selección de comerciales. ¿Le habéis dado más importancia o os ha funcionado mejor comerciales que sean muy buenos en venta o comerciales que a lo mejor no eran tan buenos en venta pero ya estaban familiarizados al menos con tecnología digital? O sea, que ha habido comerciales que habían vendido otras cosas pero jamás habían vendido algo parecido.
Nosotros, nuestro mejor comercial que fue Noelia, es una persona que conocía el mundo digital. A lo mejor no era el mejor comercial del mundo, pero tenía muy buenas relaciones públicas. Tenía una serie de habilidades de... En un sector como el e-commerce, en los años que hemos vivido también, que al final hace 4 o 5 años esto era todavía un pelín incipiente, se estaba profesionalizando, el tema de estar bien posicionado al sector, tener relaciones y ser capaz de cultivarlas y explicar bien el producto ayudaba muchísimo. Creo que a día de hoy... no tengo tan claro si va de eso o ya un killer de verdad te puede funcionar mejor, sobre todo en determinados productos. Por ejemplo, si yo vendiera productos tipo una pasarela de pago, necesito un comercial más killer. ¿Por qué? Porque la gente tampoco te va a hacer tanta pregunta. O sea, ¿cuánto me comisionas? ¿Esto se integra fácil, difícil? ¿Qué tarjeta de crédito? O sea, es un producto que ya todo el mundo conoce. Si el producto todavía no está muy conocido, la tecnología todavía no es muy conocida, seguramente necesitas a alguien que sea más divulgador, ¿no? Y que tenga cultivo en malas relaciones.
Comentabas antes que hay empresas grandes que al final os contratan a vosotros y tal. En vuestra estrategia B2B en general, ¿qué diferencia veis entre vender a empresas pequeñas, medianas o grandes? Las grandes, el proceso de venta será, porque vosotros vais a cualquier tipo, ¿no? ¿O?
Sí, con el tiempo nos hemos ido a cabeza más grandes, pero vamos, tenemos clientes que no pagan desde 300 al mes hasta 3.000 al mes, ¿vale? Diferencias muchas. Inicialmente empezamos como un SaaS autoservicio. Nuestro objetivo era que cualquier e-commerce pudiera tener una solución como la nuestra. Y empezamos con cliente bastante pequeño. ¿Qué nos encontramos ahí? Que bueno, que los clientes pequeños en e-commerce tienen una mortalidad brutal. Al final, pues claro, pues cualquiera se ha abierto en los últimos años una tienda online, cualquier tienda de barrio, en un momento determinado le han vendido que tenía que vender online, se ha abierto una tienda online. Y cuando sale la tienda online y no vendía, pues buscaban soluciones para aumentar las ventas y con una solución como la nuestra. Integraban, no conseguían resultados. ¿Por qué? Porque no vendían nada en general. Entonces, lo que yo te decía antes, ¿no? Yo apalanco las ventas, si tú vendes cero, pues no te voy a ayudar. Entonces, eso nos genera problemas en soporte. Pero claro, nuestra solución hay que integrarla, ¿no? Pues al final, aunque sea un plugin, requiere una integración. Alguien que no sabe, pues el plugin le va a dar algún problema. Eso es un ticket de soporte y hay que asumirlo internamente. Y luego mucho churn, ¿no? O sea, al final, pues de cada 10 que entraba, pues 3 se iban. Eso genera muchísimo ruido interno y no te permitía escalar de forma consistente. Con el tiempo hemos ido a cliente un poquito más grande. Los periodos se alargan de decisión, pero son clientes muchísimo más estables. Y son clientes donde además, en la casuística que ha habido en España para nuestro tipo de solución en los últimos años, nosotros podíamos aportar un valor adicional. Y me explico. Los últimos años ha entrado un mogollón de players que hacen lo mismo que nosotros, pues de Finlandia, de Rusia y demás, de otros países de Europa que se han expandido a España. Y tecnológicamente las soluciones muy similares a la nuestra, y donde nosotros nos hemos podido diferenciar es en, estamos aquí en Madrid, te damos un servicio personalizado, hablas con nosotros en español, tienes cualquier problema yo te ayudo, es como una capa de consultoría de asesoramiento por encima, y eso nos ha ayudado a ganar a clientes grandes que quieren un poco la tranquilidad de tenernos cerca, y otra también la de oye, mira, yo al final no solo contrato tu solución, sino que tú me la pones a punto con tus mejores best practice y que me den los mejores resultados, y hay un tema de confianza muy importante.
Y en esta parte de vamos a empresas grandes, dos cosas. Uno, ¿qué estrategias o te planteas o trabajáis para llegar a gente que en principio es más difícil alcanzar que el dueño de una empresa más pequeña? Y otra, si cuando decidisteis que ibais a grandes, además de cambiar un poco la estrategia, tomasteis la decisión de decir no a clientes.
Empiezo por la segunda, sí. Cuando fuimos a más grande pusimos un límite, no trabajamos con tiendas de menos de 50.000 visitas al mes, que son 300 o 400 euros de coste al mes, por salud, porque es que no dábamos abasto. No puedes dar las grandes te dan más trabajo, pero te dan 2-3 veces más trabajo que uno pequeño y te da 10-20 más revenues que uno pequeño. Entonces no puedes convivir con las dos, o al menos no bueno, si tienes infinita pasta, pues sí, tienes un equipo de soporte brutal. En nuestro caso no era así, tuvimos que renunciar. ¿Qué cambias para ir al más grande? En ese momento tienes que empezar a ser más directo en la parte comercial. Es decir, cuando empezamos a ir al grande, pues ya nos empezó a llamar y a escribir, ¿no? A contactar con el e-commerce manager de empresa grande y demás. Que ese, por un lado, tienes que ir a por él muchas veces y a generar contenidos de más valor. Es decir, al pequeño lo puedes atraer a tu web con un post de las mejores herramientas para vender más online, ¿vale? Porque te va a buscar eso. El grande va a buscar algo mucho más, ¿no? Ya sabe que necesita una solución de personalización y va a buscar, pues, soluciones de personalización que hagan A, B, C y D. O una herramienta para aumentar la conversión. Son búsquedas más específicas y entonces ya nos han empezado a funcionar mejor informes más profundos. Hemos publicado varios informes de Black Friday analizando cómo varía el tráfico, la conversión, valor medio pedido, analizando todos nuestros clientes en media y demás. Y ese tipo de contenidos le interesan tanto a un pequeño, pero sobre todo a un grande. ¿Por qué? Porque le dan un montón de información del sector o de best practices de los demás que puede aplicar. Entonces, básicamente, aumentar la calidad de los contenidos, hacer contenidos más profundos, más profesionalizados y salir a la calle mucho más.
Vale, guay. Dentro de esta parte de canales B2B, cuando te pedía un poco información tuya y tal, más allá de lo que hay en LinkedIn, me dijiste, lo profesional está todo en LinkedIn, que hago media vida por ahí. Me llamó un montón la atención y quería preguntarte si esta parte de hacer media vida por ahí es porque amas LinkedIn, porque eres inversor de LinkedIn o porque LinkedIn sí que te funciona, o sea, que es tu canal de marketing habitual.
Nos funciona muy bien. Nos funciona muy bien en varios sentidos. Uno, el primero, por lo que te decía, ¿no? Al final, como tienes que tener varios puntos de contacto con tus clientes, en LinkedIn están todos. Es así. Encima, nuestro comprador es un comprador digital, está en LinkedIn. Entonces, publicar recurrentemente contenidos de valor en LinkedIn, que a veces son enlaces a posts, enlaces a podcasts, enlaces a otros contenidos externos, a veces son reflexiones que hacemos ahí, nos da muchísima visibilidad, muchísimo alcance. Entonces, al final, gente que todos los días o todas las semanas está viendo cosas tuyas. Es como, para mí, es como, incluso aunque no interactúes conmigo, yo estoy en tu cabeza porque estoy viniendo por ahí. Y nos vienen bastantes leads por LinkedIn. De hecho, nos llegan tantos o más por LinkedIn que por la web. También es que al final es un canal muy fácil. Alguien en determinado momento te ha visto 3, 4, 5 contenidos tuyos interesantes, sabe ya más o menos lo que haces, pues un directo, ¿no? Oye, mira, que he visto esto. Vale, el otro día, pues una marca, ¿no? Y acabo de ver este contenido tuyo y esto me ha despertado una duda. Oye, ¿hacéis esto vosotros concretamente? Es que yo tengo este problema y no lo he resuelto. Oye, pues sí, lo hacemos. Te pongo en contacto con una persona de mi equipo comercial y te cuenta con más detalle. Nos funciona muy, muy bien. También me gusta. Entonces, ha dicho, a mí, no te voy a decir lo contrario, ir a eventos, dar charlas, hablar con gente por online, por offline y demás, me gusta. Y eso que yo antes era perfil técnico a saco. ¿Vale? Pero con el tiempo he desarrollado todo esto. Entonces se juntan las dos cosas, pero es que nos funciona de pelotas.
O sea, que lo que hablábamos antes de, oye, para llegar a empresas grandes, ok, cualificación, más cualificación de contenidos, bien, pero esa manera de conseguir contactar con alguien así, que eso hace años era imposible, de si no tenías el clásico boca a boca, LinkedIn es el boca a boca, claro, de hoy, claramente, entonces, ¿no?
Sí, y con cuidado, LinkedIn es el boca a boca. Te facilita y te pone al lado a todo el mundo. Joder, yo he contactado con mogollón de peña en LinkedIn para venderles cosas, pero incluso para eventos y demás, y me ha abierto mucho las puertas. También es verdad que en el último año lo que hemos notado es que la parte de outbound en LinkedIn, ¿no?, la parte en la que tú antes escribías ahí en el LinkedIn y más o menos con eso cerrabas una reunión y demás, en el último año, como ha habido un boom, cada vez está más complicado. Entonces, cada vez LinkedIn es más una herramienta de social selling, de hoy estar en contacto con la gente, saber qué está haciendo todo el mundo, difundir contenido y que la gente te ubique y que vengan a ti, pero cada vez se va a complicar más el hecho de ir a por ellos, que antes era, hace un año era más fácil, y conseguir algo. Y lo estamos viendo a un ritmo acelerado. O sea, a lo mejor también es que estamos haciendo algo mal, seguramente, pero vemos ahí un cambio.
Yo creo que ahí hay una parte, y la noto como sufridor, porque... a mí me contactan por LinkedIn el clásico mensaje privado de 10.000 herramientas, sí, que hay para 10.000 de todo tipo, de hoy a tus clientes le vendría genial esto y tal y no sé qué, y es de que se está tratando LinkedIn como
el email,
claro, como el spameo puro y duro, que yo creo que, a ver, no tiene sentido empezar a vender nada si no hemos hablado de otra cosa antes. Entonces yo creo que ahí los que lo hacen bien se están viendo perjudicados de los que lo hacen mal, que es en plan de, oye, esto te va a venir genial, y a veces no te cambian ni el nombre de la cabecera, de que lo ha mandado Alba, sí, y ahora te lo mandan a ti.
El otro día nos mandaron en un grupo, como un directo, hola, first name, ¿sabes? Con las variables que dices, vale, tú estás usando una de estas herramientas de automatización. Pues sí, y al final se trata como el email, lo que dices tú, perjudica a todos. Entonces hay que ser más ingeniosos, hay que... Pues bueno, yo creo que cada vez más todo esto va de estrategias a medio y largo plazo. Creo más que los negocios se cocinan a fuego lento. Hay puntualmente ves cosas que van muy rápido, pero por lo general casi todo se cocinan a fuego medio lento, y no puedes pretender acelerar, o sea, puedes pretenderlo, pero todo lo que sea correr muchas veces te perjudica.
Dos cosas más de LinkedIn, te las digo a la vez. Venga, y me las contestas rápido. Uno, si la estrategia general que tú sigues es desde tu perfil personal o trabajáis vuestra página de LinkedIn. Y otra, Que se me ha olvidado. Contestando.
Venga, voy contestando esta y piensas la otra. Yo tiro más de mi perfil personal. Es verdad que como LinkedIn nos ha empezado a funcionar bien hace 3-4 años, habíamos trabajado el perfil de empresa muy poquito porque al principio no nos funcionaba muy bien. Y entonces, bueno, se quedó ahí y lo hemos ido manteniendo y publicamos las cosas, pero no le damos mucha caña. Y claro, en estos años yo sí que he ido dándole mucha caña. Tengo un mogollón de contactos en LinkedIn y entonces para nosotros es mucho más fácil tirar de mi perfil que tirar de la empresa. Entonces, todo lo que es compartir contenidos, discusiones y más, lo hago yo desde mi perfil y luego sí que desde empresa. Y los perfiles de los comerciales hacen un poquito la parte más outbound. Aunque cada vez hacemos menos por este tipo de cosas.
Vale, ya me he acordado. Y además te la junto con otra que se me ha ocurrido ahora, que es si tú tienes algún tipo de estrategia predefinida o tú LinkedIn lo usas de manera 100% natural como Twitter, uh-huh. En plan de, oye, pues mira, voy a sacar este contenido, o si lo trabajas de verdad de canal de marketing estable, de este tipo de contenidos voy a sacar y voy a publicar cada tanto, etcétera. Y la otra es la publi, si habéis probado publicidad en LinkedIn para B2B.
Vale, pues tengo estrategia, pero no tan profunda, ¿vale? Entonces, yo reconozco que hay una parte, un 20% de mí que siempre va como una cabra en el monte. Vale. Y se me cruza algo de repente y ya está. Sí que es verdad que ¿qué es lo que intento? En LinkedIn intento compartir todas las semanas algunos contenidos relevantes y con cierta chicha para e-commerce y alguno de producto digital, pero eso ya es como un poquito más personal. E intento que al menos una vez al mes compartir un contenido pues como este, ¿no? El del análisis de la fidelización, o sea, algo más profundo, que vaya más allá de compartir, porque suele generar un mogollón de alcance, muchas interacciones. Eso es un tipo de contenido que nos ayuda muy bien. No tengo días predefinidos, pero sí que intento publicar al menos una vez al día, como mucho cada 2 días. LinkedIn no es como Twitter, ¿no? Que al final Twitter el tiempo de vida de un tweet es muy cortito, en LinkedIn aguanta un poquito más. Entonces, bueno, hay una estrategia, pero podría ser mucho mejor, ¿vale? No reconozco que hay una parte a mí de redes sociales de que me gusta el rollo. Publicidad en LinkedIn hemos probado, de forma directa no nos ha funcionado, o sea, vender nuestro servicio no nos ha funcionado. No funcionaba mejor para promocionar contenidos. Oye, haces la guía, el informe del Black Friday de la leche y lo publicitas con LinkedIn, pero los costes de la publicidad en LinkedIn son tan caros que hacen que no nos compense. Entonces hemos dejado de hacerlo. Cuando empujamos, preferimos empujar por Twitter o por post patrocinados o alguna otra cosa, ¿vale? Pero es que no le vemos el rollo a LinkedIn porque es muy caro. Para otro tipo de cosas tipo recruiting y demás, creo que puede tener más sentido. En nuestro caso concreto nos cuesta porque tampoco el producto se vende directamente.
Claro, vale. Pasamos a otro formato que a mí me tiene enamorado, que es el podcast, que es donde estamos hoy. Tú tienes un podcast que es maravilloso, que se llama En Digital. Os vamos a dejar la URL donde tenéis todos los programas en las notas, pero bueno, es en.digital. Quiero que me cuentes un poquito cuándo arrancó y por qué arrancó. Y a ver si puedes hacer un poco un balance de qué es lo que te ha dado el podcast hasta hoy, porque a mí es un formato que me está volviendo loco, porque a nivel de inversión, esfuerzo, retorno, me parece maravilloso, sobre todo si lo comparamos con el vídeo un poco. Al final ha habido mucho boom con el vídeo y tal, pero creo que el podcast te da cosas diferentes. Tú como podcast, como herramienta personal / profesional, ¿qué esfuerzo te lleva y qué te ha dado desde entonces? ¿Cuál es tu aventura con esto para los que estamos prácticamente arrancando?
Perfecto, te cuento. Yo empecé con el podcast hace 2 años, ¿vale? Llevamos ya 110 episodios, vamos a publicar este próximo viernes y paramos solo un mes. Las primeras navidades me dio por parar un mes, pero a partir de ahí decidí que no paraba nunca más. Entonces, bueno, son prácticamente son 2 años. ¿Por qué empezamos? Básicamente hacíamos nosotros todos los meses Econ Bills, un evento aquí mensual en Madrid, durante una época bastante larga también cuando tenemos a Noelia en el equipo, me lo hacíamos en Barcelona, y estuvimos haciendo estos eventos durante 6-7 años seguidos. Llegó un punto, yo reconozco que estaba hasta las narices de este tipo de eventos, porque me lo paso bien y demás, pero es verdad que todos los meses hacer un evento donde hables de e-commerce tampoco te da para tanto, ¿no? Cuando lo organizas acabas aburrido. Y a mí me pasa algo cuando genero contenido. Si genero un contenido y ese contenido no me gusta o no lo consumiría yo, entonces no me mola. Digo, esto lo estoy haciendo mal. No, aunque le sirva a los demás. A veces pasa que, claro, para el tipo de perfil que vas, pues no tiene por qué tener el mismo conocimiento que tienes tú, que llevas no sé cuántos años en el sector. Pero por lo que sea, a mí no me mola. Eso por un lado. Luego los e-commerce también intentamos hacerlos locales en varios lados. En León montamos varios, con la asociación de León, en Valladolid, con gente de Valladolid que quería. Se montaron varios lados, pero ningún e-commerce local acabó cuajando. Se hacían uno o dos eventos, pero claro, fuera de Madrid y Barcelona es muy complicado que haya una comunidad suficientemente fuerte como para que todos los meses se junten o cada 10 meses se junten a hacer algo. Y entonces sí que veíamos una necesidad de generar contenidos en torno al e-commerce que fuera más allá de Madrid y Barcelona. Y por último, yo también quería abrir un poco el scope a digital, ¿no? Al final, por dos motivos. Uno, porque al final me encanta el e-commerce, pero estoy todo el día generando contenidos hablando de e-commerce, satura, y yo tengo muchos intereses en otro tipo de negocios digitales. Y por otro lado, porque ya un poco más egoístamente desde Brainship, pues bueno, nuestra solución de personalización funciona para e-commerce, pero también trabajamos con AXA, trabajamos con aseguradoras y otro tipo de negocios. Entonces, oye, ¿por qué no abrimos y hacemos esfuerzo para este tipo de empresas un poquito más? Juntando todo, y en un momento donde yo empezaba a disfrutar de Todopoderosos, del podcast, no sé si lo conoces, pero que te descojonas, y yo creo que ha sido también un hito en el podcast en español, dije, ostras, pues voy a montar un podcast. Y esto fue hace como 3 años, ¿vale? Cuando empecé con esta reflexión. Empecé a plantear, yo tenía planteado casi un programa de radio en la cabeza con secciones, ¿no? Lo que ahora son secciones, pues e-commerce rentable, que de vez en cuando grabo con Jorge, o Product Hackers y tal. Yo en mi cabeza eran secciones de un programa de 3 horas y pico, que era telorito. Y tenía mogollón de ideas a eso. Pero bueno, al final le fui dando forma a la cabeza hasta que empecé a hacerlo. Y cuando empecé a hacerlo me di cuenta que era muy complicado un formato. Uno, no tenía sentido, paso hasta la radio y seguramente el consumo de un programa tan largo con tantas secciones es muy complicado en podcast. Y empecé a hacerlo en formato entrevistas. Vi que funcionaba, me lo pasaba bien y me ayudaba a conocer gente o a profundizar en la relación con determinada gente, a aprender cosas. Y poquito a poco fue formándose. O sea, fue buscado, pero por otro lado también encontrado, porque a veces luego las cosas de cómo te las planteas o cómo surgen cambian muchísimo. ¿Qué me ha dado? Joder, me ha dado un mogollón de cosas. Estoy de acuerdo contigo en que el podcast tiene uno de los equilibrios perfectos entre esfuerzo, alcance, frescura. Lo que consigues con un podcast no lo consigues con un post. Puedes tener un post que tenga 10.000 visualizaciones, que el impacto que tiene en la gente, un podcast de 100 escuchas va a tener más. Y no sé quién me lo decía el otro día y tenía toda la razón, que es que al final cuando escuchas un podcast tienes la voz de la otra persona aquí en la cabeza. Yo creo que lo decía Frankie, mi socio, que tiene un podcast de pensamiento digital sobre ella, y lo reflexionas y es verdad, vas escuchando de una forma muy íntima a la otra persona, ¿vale? Entonces mantienes una relación de que estás escuchando a esa persona una hora o el tiempo que sea. Y de hecho la gente que te escucha, pues acaba, gente que no conoce, dice, joder, es que casi eres mi amigo porque yo te escucho toda la semana. A mí me pasa con los podcasts que yo escucho. Gente que luego la entrevisto o que hablo con ellos y digo, tío, yo ya te voy a considerar mi colega porque es que te llevo escuchando 2 años y yo qué sé. O sea, yo he habido con podcasts que he reído, he llorado, o sea, es súper, 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 súper íntimo. Y eso yo creo que con un vídeo no lo consigues porque el vídeo es más show. Y con un podcast tampoco lo consigues porque es como súper transaccional el blog, ¿no? Un blog es escribo, lo lees, pero no hay una conexión tan emocional. Al menos si no eres un copywriter de la leche y generas esa, que es más complicado. Entonces, te da muchas cosas. A nosotros nos llegan leads. Nos da muchísima visibilidad. A nivel de awareness de marcas, la leche. Y a mí a nivel personal me ayuda a conocer un mogollón de gente. Luego, todas las semanas te obligas a salirte de tu zona de confort, de tu día a día, y ir a hablar con alguien que vas a aprender algo. O sea, la cantidad de aprendizajes que tienes hablando con gente también es brutal.
Es que además, para mí la clave, o sea, estoy de acuerdo en todo. Todo eso son ventajas sí o sí. Pero luego hay otra cosa que es ese nivel de conexión que tú consigues con el que está hablando. Y lo traslado un poco como a marcas de que se están empezando un poco como a meter en esto, pero de verdad que yo no sé a qué esperan las marcas que van a un público general y las que van a nicho, en realidad me da igual, para empezar a conectar con la gente, porque si lo piensas, yo escucho podcasts de gente que saca uno a la semana, hora y media, o que sacan un par, y pienso, pero si es que yo a este tío que no le conozco nada, ya le he escuchado más que a la mayoría de mis amigos, sí, en una semana. O sea, al final es que pillas una conexión que si de verdad lo haces cercano y tienes otros objetivos que no sea el hacerle el teletienda y el vender puro y duro, joder, es que no se me ocurre un formato que además a nivel de esfuerzo te lleve, comparado con una producción de un vídeo, te lleva muchísimo menos esfuerzo. Me parece alucinante.
Cada vez más marcas, por suerte, están animando. Por ejemplo, tú y yo entrevistábamos a la gente de Podium, Podcast, sí, que han lanzado Podium Studios, y ellos ya trabajan con muchas marcas, tanto a nivel de podcasting como a nivel de audio branding y muchas cosas. Claro, porque esto además están los podcasts, pero está también toda la revolución de los asistentes de voz, que al final también trabajan con la voz. Entonces las marcas están despertando a la nueva realidad del audio. En Estados Unidos hay varios ejemplos, creo que era Stillauder o una de esta de cosmética, tenía un podcast que iba orientado a mujeres líderes, ¿no? Y al final un poco, al final la asociación era muy clara, te presenta gente, mujeres cracks en lo suyo, súper inspirador, y esto es, imagínate, Stillauder, ¿no? Presenta el programa y una vinculación entre la marca y esas referentes que te ayuda a vender, ¿vale? Que te ayuda a tener una visibilidad de marca. La gente, por ejemplo, creo que era no sé si era Shopify o es, bueno, PyDrive, Slack o Shopify, no me acuerdo, perdonadme, pero una de estas que al final va a negocios, también tuvo durante unas cuantas temporadas un podcast
Slack
sí, de negocios. Lo mismo, si es que al final tus compradores son pequeños negocios, pues genera un podcast para pequeños negocios que les ayudes, y al final en Slack, pues te acabarán contratando. O a lo mejor no, pero tienes una asociación de marca, transmites mejor tus valores de marca a través de un podcast que por otros canales. Vamos a ver mucho.
A mí, de los que conozco en España, hay un ejemplo que además va relacionado con el Stillauder, que es el de Charuca, que es una tienda online de una señora que se llama Charuca, de hecho, que es una tienda online que tiene su volumen y tiene una audiencia acojonante, y el podcast se llama Jefa de tu Vida o Dueña de tu Vida, sí, y va orientado a lo mismo, a emprendedoras que quieren su agenda. Ella vende un montón de productos, sí, de papelería, de agendas y tal. Yo solo lo escucho para aprender cómo utiliza el podcast para su negocio, porque claro, no soy potencial cliente, pero es acojonante para ver cómo un podcast se puede enganchar muy bien con un negocio online de papelería.
Sí, es muy buen ejemplo. Yo no lo escucho en una entrevista que le hacían en su día y me pareció muy curioso y muy bien tirado. Dices, oye, es que puedes aportar mucho valor ahí. O sea, hay 200.000 cosas que puedes hacer. Yo, por ejemplo, otro podcast que no es de marca, pero el Gachetocast de Churra, que al final habla de gadgets, pues si tú al final tienes una tienda online de gadgets, pues te haces un podcast de este tipo y vas descubriendo cosas, sí, y tienes una vinculación, que no tienes que hacer ni teletienda, que es que cae por su propio peso.
Sí. Y a ver, y luego ya por terminar esta parte de amor al podcast, coger los números. O sea, España, el segundo país de todo el mundo que más podcast consume ya, que es alucinante, y luego la inversión en podcast, que es que no para de subir. O sea, que aunque solo sea de sigo las tendencias, de paso de todo lo que oigo y me baso en los números, hasta los números están empezando a dar la razón a esto, ¿eh?
Sí, estamos ahí, llegaremos a un momento de saturación en algún momento determinado, porque al final sí que es verdad que los podcasts consumen horas, sí, y competimos por una serie de horas. Yo escucho todo lo que puedo, pero yo he llegado a mi límite de horas de podcast que escucho a la semana. Entonces yo ya me pasa que todos los que estoy suscrito cada semana elijo. Claro. ¿Por qué? Porque yo escucho en el coche, escucho cuando voy a hacer la compra y escucho cuando voy en la bici. Ya no me quedan más horas del día. Entonces ahí es cuando empiezas a tener que seleccionar. Yeah. Pero bueno, que aún en media aún nos queda para llegar
a eso. Yo estoy empezando a correr más kilómetros para poder escuchar más podcast. Vale, de lo último que quiero hablarte es del Product Hackers Day, de que eres organizador, ¿no? Con Luis y la gente de Product Hackers. Aprovecho antes de hacerte la pregunta, mandarle un flechazo de Tinder profesional a Luis García, que me parece una puta bestia. Primero, enhorabuena por el evento. Y luego, antes lo comentabas, pero vamos a centrarnos un poco en lo que es Product Hackers Day como evento. ¿Qué te da un evento como ese? Lleváis dos ediciones, si no me equivoco.
Dos ediciones, sí.
¿Qué habéis medido retornos o qué os da el montar un evento de un día entero con profesionales de la hostia y tal para vosotros?
El Product Hackers Day comenzó como una acción de branding, ¿vale? Al final, yo a Luis le conozco hace mucho tiempo y le Product Hackers hacen productos digitales y lo hacen muy bien, lo que no tenéis es una pata de marketing. Y bueno, hablando un día con él, digo, oye, Luis, ¿por qué no hacéis un evento? ¿Cuál es el objetivo del evento en este caso? Muy fácil, oye, Produhack es una nueva marca que crea productos digitales, pero simplificándolo mucho, es una consultora de tecnología, y consultoras de tecnología hay 200.000. ¿Cómo te puedes diferenciar? Pues bueno, hay una parte de diferenciación, ya Produhackers, ¿no? Ya es un nombre un poco peculiar, pero claro, si no te conocen y no te buscan, pues va a ser muy complicado. Dices, oye, si tú lo que quieres es que asocien Produhackers a las mejores personas que crean productos digitales, una forma que puedes hacer es el mejor evento para gente que crea productos digitales de España. Y un poco empezó por ahí. Empezó el año pasado, se hizo en Google Campus, con Google Campus en mayo, y fue un éxito. Al final consiguió 250 personas en todo el día, estuvo el auditorio bastante lleno, y al final un evento, que esto la gente no lo entiende, si llevas gente crack, si hay una cosa que partimos con ventaja, y es que tanto Luis como yo tenemos mogollón de contactos. Entonces, tratar de llevarte a gente muy crack, de hablar producto digital, nos resulta muy fácil. Lo mismo te pasa a ti en tu sector, ¿no? Llega un punto que llevas tantos años en tu sector que conoces un mogollón de gente, y entonces no es tan complicado hacer un evento. Tienes un sitio como Google Campus que nos cede el espacio gratis, y el evento es potencialmente interesante para las startups y no vas a vender nada. Nosotros no vamos a vender nada. Al final es branding, ¿no? Y entonces el coste de un evento de este tipo es lo que te quieras gastar en el café. Ya te digo, el Product Hackers del año pasado debió costar 250 euros del café más otros 200 euros porque quisimos hacer unas libretitas y unas camisetitas y repartirlas, merchant. 500 pavos, una acción que consigue salir en medios, que consigues a gente top de la comunidad de producto que sepa que es Product Hackers ese día, y que luego, por decirlo así, hay mucha gente que te ve muchas cosas, porque la gente se va del evento, si le gusta, con la sensación de joder, esta gente Product Hackers como molan, ayudan a la comunidad, son gente guay, si algún día les puedo echar un cable se lo voy a echar, ¿vale? Y funcionó muy bien. Luego hicimos los Product Hackers Awards, que fueron los primeros premios producto digitales, que lo hicimos en enero de este año. Cogimos 300.000 euros en premio gracias a créditos de AWS, y fue el segundo punto de contacto. La idea es establecer dos puntos de contacto. Un Product Hackers Day es un día para aprender, Product Hackers Awards es un día para reconocer a los mejores productos digitales de España. También sirven de punto de contacto a la comunidad de producto. Es un bien para la comunidad, pero para Product Hackers, de forma egoísta, es ponerse en el centro de la comunidad producto. O al menos, en algunos días, tener una posición relevante. Hay mogollón de gente más, o sea, la gente de OnTrack, la gente produjante. Hay mucha gente en Madrid haciendo cosas, por ejemplo, y en Barcelona también. Pero bueno, al menos conseguir un cierto protagonismo. Y este año se ha vuelto a hacer el Product Hackers Day, un poquito más grande, con otros speakers y más, y también ha sido un exitazo. O sea, se hizo ya a modo anécdota. El evento es gratuito, pero después del evento se dijo que quisiera pagar entrada por haber estado en el evento, que pagara. Pagaron 20 y pico personas, están las cifras publicadas. Y bueno, estamos haciendo una acción después de eso para agradecer a esa gente que haya contribuido. A lo que voy es que incluso cuando el evento es gratuito, si aporta mucho valor, hay gente que está dispuesta a pagar después. ¿Hemos medido el retorno? Pues realmente no tenemos un retorno de que nos haya generado ventas. O sea, para que te hagas una idea, Product Hackers, su cliente principal es La Razón, y La Razón no está en el Product Hackers Day, ¿vale? No va a ir ahí. Facilita indirectamente contrataciones, y que ha ayudado a que de repente, bueno, pues Product Hackers, cuando va a contratar, pues tiene un poquito más de nombre que antes. Y en un entorno donde contratar técnicos es muy complicado, esto empieza a ser cada vez más relevante. Es decir, ya las empresas que contratan técnicos necesitan hacer marketing de la empresa para poder contratar, porque hay mogollón de empresas chulas. Claro. Pues en España son Madrid, por ejemplo, solo Cabify, que contrata cientos de desarrolladores en una empresa que lo está petando, OnTrack, la gente de Carto, o sea, compites contra toda esa gente que hace cosas brutales. ¿Cómo te diferencias haciendo otras cosas que ellos no hacen? Pues haciendo el evento más molón, siendo más gamberros o lo que sea. Entonces es salirte del tiesto y hacer acciones que tengan bajo coste de pasta, porque evidentemente hay un tema de mandas mil emails, te curra la organización, se invierte tiempo, pero con poco dinero consigues una alta visibilidad. También es verdad que cuando produja, que eso es una marca nueva, lleva 2 años en mercado, pues en los primeros años hacen más branding y más brand awareness, y luego ya te tienes que ir a acciones un poquito más de venta directa.
Preguntaba por Twitter que la gente me dijera un poco qué quería saber de ti, y había varios que preguntaban lo mismo, que además yo ya lo tenía apuntado, y es ¿Cómo? Bueno, en mi podcast puedo decir palabrotas.
Sí.
¿Cómo cojones te organizas para poder llegar a todo? O sea, yo quiero saber cómo es un día tuyo para que todos los frentes que tienes vayan decente y luego, sobre todo, cómo enfocas tú tus prioridades, porque al final tienes un montón de cosas que además con esta parte de relaciones públicas y tal, te guste o no te guste, también te quita tiempo. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu vida?
Lo primero, reconozco, es que todavía no tengo hijos, ¿vale? Y parece una tontería, pero influye mogollón. Yo veo a mi socio Frankie, que también le dedica horas así para aburrir, y bueno, pues no puede hacer determinadas cosas de estar en un evento a las 8 de la tarde porque tiene que estar con los hijos. Entonces yo he aprovechado también que por ahora no tenía hijos, pues para dedicarle más horas. Otro lado, hay un tema de, joder, que te apasiona tu trabajo, y a mí me apasiona, y hasta en momentos, joder, yo he pasado momentos muy chungos en los que no me molaba exactamente lo que estaba haciendo, pero siempre lo pago currando más, por otro lado. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, el podcast en digital podría ser una acción de Brainsins, pero yo en mi cabeza lo asimilo a mi ocio, ¿vale? Entonces hay mogollón de cosas que yo hago que las asimilo a ocio, que tienen unos beneficios directos e indirectos para Brainsins. Por ejemplo, pero es que me gusta, o sea, me mola, ¿vale? Sí que intento empezar, aunque esto ha cambiado, porque antes me despertaba más tarde y me acostaba tarde, últimamente intento empezar pronto, pues hasta las 7:30 sentado en la ofi, cuando voy a la ofi o currando en casa, y así tengo hasta las 9:30, 2 horitas que me cunden mogollón. Intento la noche anterior, cuando me voy a dormir, dejar el correo despejado, es decir, para que a las 7:30 me ponga a currar un par de horitas y sacar curro. Luego ya seguramente me toca coordinar equipo cuando, por ejemplo, los lunes y los viernes siempre tengo alguna reunión de coordinación de equipo. Intento también que todas las cosas que dependen de mí, dejarlas despejadas lo antes posible para que la gente pueda hacer su trabajo. Entonces, cuando aprendes a delegar, y eso me costó, aprender a delegar, es si yo tengo algo en mi poder, en lugar de quedármelo un tiempo dándolo, mareándolo y lo derivo más tarde, cuanto antes lo derive, antes se resuelve solo. Solo no, evidentemente mi equipo, que gracias a ellos puedo hacer más cosas. Entonces aprender a derivar cuanto antes. Y luego últimamente me organizo de forma muy fluida. Y es complicado porque tienes que aprender en un momento determinado que tienes que compaginar todas las facetas de tu vida. Y que no te puedes sentir mal estar haciendo algo que tú crees que no tienes que estar haciendo. Porque yo me paso muchos años flagelándome por estar siempre haciendo lo que no debía hacer. Yo qué sé, pues tenía que estar pendiente cosa de mi familia, no estaba porque estaba con temas de curro o al revés. Y últimamente me organizo de forma fluida y estoy interiorizando que es bien. Y cuando digo fluido significa tengo prioridades. Ordeno todas mis tareas sin importar si son del curro, del podcast o personales. Y las hago en función de prioridad. Y está guay, porque hay un domingo que estoy haciendo post de Brainsys, pero a lo mejor, y me pasó el otro día, estaba bloqueando currando, no conseguía estar currando en casa, pues a las 12 del mediodía me cogí la bici y me fui a dar un paseo con la bici. Era una tarea que tenía que hacer en el día, si estoy bloqueado y no consigo, estaba escribiendo el artículo este de las segmentaciones y tal, ya hasta así, ¿no? Oye, estoy bloqueado, no doy más, pues... yo antes dedicaba muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo a tratar de hacer tareas para las que no estaba preparado mentalmente. O sea, que estaba bloqueado y me tiraba una hora delante del ordenador y no lo conseguía. Pues eso, ganas mucho tiempo diciendo, hago otra cosa. Esa otra cosa es irme con la bici, a veces me voy a hacer la compra y alguna vez me ha pasado ponerme a hacer una carne súper rara, me encanta cocinar. Desbloqueas la cabeza, has hecho algo que tenías que hacer a las 8 de la noche, vale, pues a las 8 de la noche puedo estar currando en otra cosa, desbloqueo la cabeza y luego me es más fácil volver. También es verdad que bueno, muchas semanas siento que no he hecho nada y he hecho mil cosas, ¿no? Pero yo creo que eso nos pasa a todos. Es muy complicado estar en mi frente y sobre todo que no tengo foco. Entonces, si eres una persona que eres capaz de vivir sin foco, bien. Hay gente para la que dirá que desfocalizo mucho y que podría hacer más focalizando. Seguramente sí, pero yo no soy una persona con demasiado foco. Y a veces me focalizo en algo, ¿no? Y intento que mi equipo se focalice en lo importante. Pero yo sacar lo mejor de mí cuando estoy haciendo 10 cosas a la vez.
Pero me mola que, joder, me mola un montón que tú te organices tus tareas no en función del calendario romano de lunes a domingo, de el martes a las 12 tengo que currar, y tampoco al revés, es decir, que no te has bloqueado de personal como tiene la gente, de yo es que curro un montón, pero los sábados y los domingos me dedico a lo que sea. O sea, tú eso mezclas y vives bien en el caos, que también, joder, hay que reconocerlo, que es complicado para otro perfil de persona el vivir en el caos ese sí. de...
Hombre, tienes que tener también tu contexto adecuado. O sea, mi contexto también es que mi chica aún se tiene su propia empresa, fotografía e-commerce, le toca currar algunos findes. Intentamos en la medida lo posible, que esto antes, hace años no nos pasaba, ¿no? Hace años no estábamos a lo mejor el fin de semana currando los dos a destajo. Entonces sí que intentamos en la medida lo posible, pues si tenemos un fin de semana más o menos tranquilo, oye, de descansar o lo que sea. Pero lo normal es que los fines de semana, digamos, oye, yo tengo que hacer una serie de cosas, yo también. Pues oye, yo es el sábado por la mañana, no vamos a imaginar un paseo, pero por la tarde curramos. Entonces sí que hay un tema de coordinación. Yo no creo en ese calendario de... Es muy complicado. Creo para mis chicos, por ejemplo. Mis chicos son mis desarrolladores, pues sí, porque sus tareas son mucho más predecibles, ¿no? Tienes que hacer estas funcionalidades esta semana y yo quiero garantizarme que tú el fin de semana descanses. Porque aparte es que tú no te juegas lo que yo me juego, ni tienes el potencial de ganar lo que yo tengo que ganar. Eso sí. Pero también dentro de eso, nosotros damos mucha flexibilidad. Y de hecho hemos retenido talento gracias a la flexibilidad. Es decir, mis chicos, yo tengo a Andrés que trabaja en Toledo y se organiza como quiera. Suele empezar pronto, pero a las 5 de la tarde se va con el peque a la bici y lo disfruta. Es algo que puedo hacer en mi empresa que en otra empresa no puedo hacer. Por eso se queda en mi empresa a lo mejor cobrando menos de lo que podría cobrar en otro lado. A Luis, nuestro CTO, pues es una persona que es más nocturna, que por la mañana lleva a sus hijos al cole, pues a lo mejor llega a la ofi a las 10:30. ¿Qué más me da? O sea, a mí lo que me importa es que al final de la semana hayan salido las cosas. Cuando consigues ver las cosas como más fluida, más de esto va de objetivos. O sea, a mí lo que me importa es en mi lado. Yo esta semana tengo por lo general 4 o 5 cosas importantes, que son cosas con clientes y demás. Todo lo demás tengo unos objetivos, mientras lo vaya cumpliendo, oye, si una semana adelanto más o una semana hago un poco menos, mientras en el global hagan los objetivos, ¿qué más da? ¿Cuándo, cómo y dónde? Porque el estilo de vida de cada uno de nosotros es distinto. No es lo mismo, yo qué sé, tener hijos que no tener hijos. Y yo, por ejemplo, para mí sí que es muy importante una vez al mes pegarme una fiesta y escuchar un garito tecno y reventarme la cabeza con sonidos oscuros. Pues ole.
Última pregunta, Corti, que te estoy quitando un montón de tiempo. ¿A quién nos recomiendas para invitar por aquí?
Vale. E-commerce, ¿no? Imagino.
Con que curre de algo digital, vamos a aprender.
Vale, te voy a dar varios, porque... Mira, de e-commerce te voy a recomendar 2 personas. Bueno, a Jorge ya lo has tenido, entonces no te lo recomiendo yo. E-commerce rentable, José Luis, lo tienes a mano. Pero te voy a recomendar a Verónica López, que es e-commerce manager de Toto y es una crack. Es una crack, una persona con la que tienes que hablar. Y a Pablo Renaud, ¿vale? Que es otro crack del e-commerce y es el mogollón de marketplaces y demás. Si no fuera Madrid, también te recomendaría a Jordi Ordóñez, ajá, que es un crack de Amazon, y a Jaime Mesa, que también sabe mogollón. Ah, sí. Pero bueno, eso sí lo puedes hacer por digital. Y así de digital, pues te recomendaría a Luis Díaz de Product Hackers, que un día nos quedamos venga, a tomar unas cervezas con él y te lo presento. Y Luis te puede hablar de growth y una visión de negocios digitales un poco distinta, pero también muy complementaria a todo esto.
Vale, guay. Mil millones de gracias por la puta masterclass de hora y media que me has pegado.
A ti, un placer.
¿Algo más que quieras añadir?
Nada más, espero que hayáis...
te encontramos?
Venga, pues mira, encontréis el podcast en Punto Digital. A mí me encontráis en LinkedIn, buscar José Carlos Cortiz, o en Twitter joseca-net. Brainsins.com, ahí lo tenéis. Y poco más. Espero que lo hayáis disfrutado. Y cualquier pregunta también escribidme por LinkedIn, Twitter o lo que sea. Y encantado de contestaros.
Vale, pues hasta aquí nuestro Welcome to Paradise de hoy. Si no lo has hecho ya, ya sabes que te recomiendo mil y con mucho cariño que te suscribas para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la próxima.